Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mis invitadas, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo, lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo. Asistencia informativa de Omaray Ceballos. Atención de líneas a cargo de Daniel Alejandro. Este programa es una idea original de Fabio Bosch, hijo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Sean bienvenidos a la emisión número 7408 del Triángulo de la Confianza de hoy lunes 11 de septiembre de 2023. Se inicia una nueva semana del noveno mes del año. Hoy una fecha también, día 11, ustedes recuerdan lo que sucedió en Chile, también los atentados en Estados Unidos. Semana también de mucha actividad aquí en la provincia de Cienfuegos. Tendremos Feria Internacional Exposur 2023, tendremos también la Fiesta de los Amigos del Mar. Así que eventos para promover el desarrollo socioeconómico y también eventos para divertirnos, disfrutar este fin de semana en la zona del Malecón de la Perla del Sur. La invitación que le hace el Triángulo de la Confianza. Y en Cuba, tendremos cumbre esta semana, así que Cuba estará recibiendo a mandatarios de otras naciones en una importante cumbre que tendrá lugar en La Habana. Y el tema de hoy el tema que tenemos en el Triángulo de la Confianza es educación artística en el sistema educacional en la provincia de Cienfuegos, y para ello contamos con la presencia de las licenciadas Flora Mildred Castillo Acevedo, metodóloga provincial de educación artística, y Dagmar Hernández Monteagudo, que es metodóloga de educación artística en el municipio de Cienfuegos. Con ella estaremos hablando en los primeros 45 minutos de la emisión, y usted se podrá comunicar con nosotros por el 43517000 y 43517001. Hoy el móvil que tenemos para su comunicación vía SMS es el 5999-6073. Reitero el número, 5999-6073. Nuestro director, el fundador de este espacio, estará ausente hoy, también estará ausente el miércoles. Estamos en Festival de la Radio y por supuesto va a estar Fabio como jurado de este evento. Así que me agrada mucho estar con ustedes en esta emisión y le doy los buenos días a mis invitadas en el programa.
Buenos días.
Primera vez que está en el programa, está otras veces ya, ¿no?
Sí, ya.
Qué bien. Bueno, vamos a hablar de educación artística en el sistema educacional de la provincia. Una esfera importante también, a veces hablamos de la matemática, del español, de la historia, pero cuán importante es también dentro de las escuelas la educación artística. ¿Cómo se inserta, Flora, la educación artística en la provincia? La cantidad especialista que hay, ¿con qué fuerza cuentan ustedes para desarrollar esta educación artística?
Bueno, buenos días, gracias por la invitación al programa. Nosotros contamos con una fuerza de 295 instructores de arte, ellos ubicados todos los niveles educativos, trabajando con los programas como son en el nivel primario, se trabaja con las clases televisivas de educación musical y educación plástica. En secundaria básica, en séptimo grado, trabajamos con el programa Educación Artística, y en octavo y noveno con los programas de las especialidades de música, artes plásticas, ya sean los que estén ubicados. En el preuniversitario, con el nuevo perfeccionamiento, trabajamos con la asignatura Cultura Artística en décimo grado, y en 11 y en 12 grados con actividades complementarias que se trabajan con las diferentes manifestaciones. ya con este nuevo perfeccionamiento extendemos la cultura artística a los politécnicos, que también se va a estar trabajando en ello. Nosotros en estos programas, con este nuevo perfeccionamiento, vamos a estar en el mes de septiembre sistematizando contenido, y en el nuevo, en octubre como tal, comenzamos también de nuevo a retomar el perfeccionamiento en estos grados para seguir trabajando con el potencial de la cultura artística y la educación artística, ya sea, vuelvo, reitero, que se trabaja en los programas. Nosotros también tenemos 80 ingresados de la formación pedagógica, porque tenemos una formación en la escuela pedagógica, se llama formación de maestros de artística de las diferentes especialidades. Estos 82 ingresados nos apoyan como tal en el proceso docente educativo en todos los niveles educativos que se está trabajando, apoyan con los programas, y la parte de creación artística se mantiene con los instructores de artes, que han sido los tutores que han apoyado a estos especialistas.
O sea, ¿cuál es la diferencia entre el instructor de arte y estos egresados de la escuela formadora de maestros?
Es decir, los instructores de arte se basan más en la creación artística, ya, en la creación de unidades artísticas y el talento artístico que puede tener en cada en nivel educativo. Y estos ingresados trabajan directamente con los programas que se trabaja en los niveles educativos. También pueden estar apoyando en la parte de creación artística, porque salen graduados, vuelvo y repito, de todas las manifestaciones artísticas.
El perfeccionamiento, Flora, ¿cuán favorable ha sido para transformar la educación artística? ¿Los ha beneficiado o ha obligado a nuevos retos para los instructores de arte, para toda la fuerza con la que cuentan ustedes para esta educación?
Ha sido un apoyo, porque se ha trabajado con las adaptaciones curriculares y nos ha ayudado al trabajo metodológico de cada nivel, de cada programa que se imparte en los niveles. Es decir, en primaria, con las clases televisivas, nos ha facilitado con los contenidos de la parte de educación musical, de las canciones infantiles, que se ha perdido mucho y se ha rescatado como tal, en la letra, el contenido. En la educación de artes plásticas también, en las nuevas modalidades que se puede estar trabajando, nos ha ayudado mucho, igual que en la secundaria básica, con la bibliografía como tal de séptimo grado.
Sí, nos ha puesto muchos retos, ¿no? Claro. Retos, porque nos ha hecho que nos abramos, que también podamos estar no solo hablando de un currículo institucional en cada uno de nuestros centros, que eso, sino también de un currículo general, sino también de un currículo institucional, que es diferente en cada centro, porque el currículo institucional depende del el material humano que haya en la escuela, es decir, los especialistas que tenga. Lo que puedo estarle diciendo que, por ejemplo, la escuela Carlos Manuel de Céspedes, en su currículo general sí da, imparte todas las asignaturas que están en el currículo general de estudio, pero su currículo institucional sí es diferente a otra primaria, aun así sean del mismo nivel educativo. ¿Por qué? Porque depende de los especialistas que tenga su centro. Dígase, si tiene instructores de arte de música, la escuela pues tiene su proyecto educativo, tiene su taller de creación después del horario extracurricular, y ahí nos abrimos a las agencias y los agentes que tenemos también en la comunidad, y podemos estar haciendo los proyectos educativos. Por eso el proyecto, el currículo institucional de cada centro no es igual uno con otro. Se identifica, tiene esa peculiaridad.
Mencionabas talleres de creación, proyectos educativos. Todo eso se desarrolla dentro de la escuela.
Sí, cómo no.
Y fuera de la escuela también.
Y fuera de la escuela también.
Porque estos proyectos educativos tienen la gran... es un beneficio, porque podemos interactuar con todos los agentes que tenemos alrededor de este centro educacional. ¿Ve? Proyectos que podemos... Si alrededor de la escuela existe, no sé, una fábrica o alguna otra institución, se puede vincular a este proyecto educativo, llevarlo a la escuela y la escuela caer en esa institución.
La escuela, se dice que la escuela es la institución cultural más importante de la comunidad, y es que nuestras escuelas deben convertirse en grandes palacios de pioneros, y ese es nuestro reto y desafío con la educación artística. Y no solamente el resultado de la escuela en su propio marco escolar, sino ese resultado artístico que puedan estar en, sino sacarlo a la comunidad. Y eso lo hacemos en un trabajo en conjunto con todos los factores de la comunidad, integrado el promotor cultural también, y se muestra en todas las actividades de la comunidad, dígase reuniones de consejos populares u otro tipo de festividades que se realice. También debería estar, es bueno acotar que la educación artística, usted decía algo importante en la introducción del programa, contribuye a la formación integral de nuestros educandos, y nosotros estamos viendo eso desde la primera infancia, con el desarrollo de la dimensión estética. Los propios niños desde edades muy tempranas les favorece a desarrollar habilidades como habilidades comunicativas, les permite tener mejor interrelación con su mundo social, con las les permite tener el juicios propios, ir formando sus propios juicios de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de lo feo, de lo bello, que es lo que está lo estético, pero a su vez también ejercita la memoria, los ayuda a trabajar en equipo, les permite también contribuir a la coordinación, pues cuando están haciendo un dibujo tienen que tener la coordinación mano-ojo, y ahí está desarrollando también la motricidad. Fíjate cuán importante entonces es la educación artística. Y estamos, decimos música, plástica, danza, pero no, es la intermateria. Porque en una clase de matemática la podemos estar vinculando también con las artes y la hacemos más motivadora, más enriquecedora. Y es que de eso habla también el perfeccionamiento.
Damar, en el caso del municipio, ¿cuántos instructores de arte tiene?
Nosotros en el municipio de Cienfuegos contamos con 76 especialistas. De ellos, instructores de arte son 64 y 12 son otros especialistas que son recién graduados de educación musical, maestros primarios de educación musical, maestros primarios de educación plástica. Tenemos también ya en secundarias básicas la formación de musical danzaria, visual teatral, que son esos egresados de la escuela pedagógica. Pero además de ello, en este curso estamos contando también con 8 estudiantes de cuarto año de la escuela pedagógica que están haciendo sus prácticas y que el propio país, el sistema de educación, los ha dado el nombre de Maestros por la Patria, porque ellos van a estar ubicados en este curso en donde hay el déficit de ese especialista y pudiera entonces estar enfrentando, por supuesto, con preparación, con tutoría y demás, pero pudieran estar enfrentando ese plan de estudio a nuestros estudiantes, y así no quedaría entonces por dada la asignatura, aunque nunca queda por dada, porque cuando no existían instructores de artes ni estos maestros en formación, era el docente, el maestro del aula, el que impartía estos programas.
Nos escribe Ignacia, dice: orgulloso los educadores en el programa El Triángulo de la Confianza, Flor y Damara, jóvenes comprometidas con la política cultural de Cienfuegos. Flora reincorporada de su licencia de maternidad. Gracias por su entrega y amor a la profesión. El mensaje que nos llega de Ignacia desde la Dirección General de Educación, alguien muy vinculada a la radio. Un mensaje que recibimos SMS, pero también los oyentes ya están activos. Vamos a recibir a un oyente en el 43517000. Buenos días.
Buenos días, Jorge.
Sí.
¿Cómo está usted?
Bien, esa voz me parece conocida.
La profe Cookie.
La profe Cookie.
Bueno, un saludo especial para esas invitadas, muy contenta desde que empecé a oír el programa, y han hecho una intervención que la puedo calificar de brillante. Realmente, porque bueno, han demostrado todo lo que saben y lo que sienten por la educación, que eso es muy importante, y para nosotros los que ya somos veteranos, nos llena de orgullo, porque esa es la generación que está garantizada y que va a seguir adelante en todo. Bueno, gracias. Felicitarlas así de todo corazón. Yo soy del criterio que la educación artística, la preparación cultural del individuo es importantísima. Es tan importante como la matemática, la física, la geografía, etcétera. Porque si no, no estamos hablando de hombres preparados integralmente. Claro. Y eso se demuestra en que una persona que ya tenga su título de doctor, de esto, de lo otro, pero si no tiene una visión de la cultura y llega a un museo y no sabe hacer un análisis de una obra, de una lámina, de un texto tal, ya realmente va perdiendo calidad. Esa preparación integral nos hace falta para todo, para ir a un lugar, a un evento internacional y demostrar allí que somos capaces de saber de lo nuestro, pero saber de todo, de conocer la cultura cubana. Yo desde el círculo infantil, donde fui directora varios años, eso me encantaba, que los niños aprendieran, pero con una gente que supiera realmente, y así se logró la Escuela de Instructores de Arte. Eso ha traído muchas cosas lindas. No quisiera, puedo seguir hablando porque si no me cojo el programa para mí, pero realmente volverlas a felicitar, me siento orgullosa de ustedes porque realmente sé que siguen adelante. Ese mensaje de Ignacia ahora brillante también. Y bueno, realmente, aunque ya estoy jubilada, estoy reincorporada y sigo siempre adelante. Y no hay detalle, desde que yo pienso que un niño desde el círculo infantil ya tiene que aprender a observar, a apreciar y a emitir su criterio. Y amar a lo bello. Eso es muy importante en un niño para que haya una formación integral. gracias por esos temas que nos están dando hoy, porque son temas. Gracias por el trabajo que hacen y felicidades a todos los educadores, especialmente hoy a los especialistas.
Gracias.
Gracias. Bueno, mi vida. Vamos a hacer un alto en el diálogo con Flora Mildred Castillo Acevedo, metodóloga provincial de educación artística, y Danmar Hernández Monteagudo, metodóloga municipal de Cienfuegos en la educación artística. Hablamos de la educación artística en el sistema de la provincia. No se vaya el dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Cuba es cultura.
La vocación de la revolución es poner a la cultura en primer lugar, porque hace la campaña de alfabetización y unido a eso se crean las escuelas de instructores de arte, que era llevar el arte justamente a todos los sitios del pueblo.
Corina Mestre, actriz y profesora.
Nuestra cultura todo este tiempo ha sido una cultura de resistencia, y es la cultura que hay que defender, porque esa es la cultura que tenemos estos pueblos, y sobre todo nosotros que hemos seguido llevando la bandera todo el tiempo, ¿no?
Cuba es cultura.
El Triángulo de la Confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
Si fuera una persona preparada, una persona abierta e inteligente.
Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, vuelve con ustedes la emisión número 7408 del Triángulo de la Confianza, lunes 11 de septiembre de 2023. Hablamos de la educación artística en la provincia de Cienfuegos. Y vamos a hablar de los logros que tiene la educación artística en la provincia. Ya Danmar hablaba de lo que se logra, por ejemplo, en la Escuela Guerrillero Heroico, pero estoy seguro que en toda la provincia, en escuelas intrincadas de Cienfuegos, también hay logros con la educación artística, con estos talleres de creación, proyectos educativos. ¿Es así, Flor?
Por la parte del proceso docente educativo de logros, tenemos la extensión de la educación artística a otros niveles educativos, la integración de la institución educativa a la comunidad, del potencial de calidad de conocimiento del estudiante, de la cultura artística como tal, del conocimiento de las artes dentro de nuestro país, fuera de nuestro país. También tenemos que el logro que hace poco se estuvo desarrollando a nivel provincial, los festivales de banda rítmica, que tuvimos una participación de 88 bandas rítmicas, pero con un fuerte de 24 que como tal no han representado. También tuvimos el festival de ruedas de casino y el festival de aficionados, que también tuvimos con más de 70 presentaciones, que son todas vienen derivados de la parte de los centros educacionales. Hemos tenido logros, tenemos que seguir trabajando, pero hemos tenido bastante logros.
Eso es la banda rítmica, a mí me encanta.
Como tal, en el municipio de Cienfuegos, que para eso tenemos aquí la especialista, también hemos tenido otro con la parte de superación del instructor de arte, la parte de las universidades, de todo.
Ay, como yo recordaba cuando era pequeño, la banda rítmica aquella, la escuela Pedro Romero, Guerrillero Heroico, tenían unas bandas rítmicas que a mí me encantaba escucharla cantar. Guerrillero Heroico tocaba el himno del guerrillero, la marcha. Sí. Bellísimo lo cantaba, parecía que estaba disfrutando
la sinfónica. Antes como tal de yo ser metodólogo estaba ubicado en una escuela primaria, José Antonio Saco
también
tenía, y para mí una banda rítmica bella
también,
qué bonito. Desde el curso anterior estamos trabajando en lo que es revitalizar ese movimiento de banda rítmica que siempre ha existido, que en un momento No estuvo tanto en alza, pero ya desde el curso pasado sí estamos ya trabajando de lleno en eso, todos los especialistas y todos los que le sentimos, le ponemos el corazón a la educación y al arte desde nuestras propias escuelas, nuestro primer escenario. Y tenemos el municipio de Cienfuegos, tuvo una participación de 37 bandas rítmicas en este festival, 27 de primera infancia y 10 del nivel educativo de primaria. También que incluso en ese festival reconocieron que el nivel educativo de primera infancia no se hacen competitivos, wow. Es lo que muestran en sus resultados. Sí hay que destacar que hubo muy buenas presentaciones de bandas rítmicas y que entre las mejores siempre, sabes que se destaca una y podemos mencionar a la banda rítmica del Círculo Infantil Pequeños Combatientes del Consejo Popular Buenavista. Uh-huh. También que se ha presentado después de ese festival en muchísimos escenarios, desde el también participó en el seminario municipal que tuvo educación para el curso 23-24, ellos hicieron la apertura mostrando su talento. También en nivel educativo de primaria se obtuvo el primer lugar la banda rítmica de la escuela Ignacio Aramonte, de la escuela Ignacio primaria Aramonte, que igual se ha presentado después de ese momento y muchísimos otros espacios. Nosotros también tuvimos una gran participación de aficionados, de nuestro movimiento de artistas aficionados en nuestro centro, en este festival municipal y pasaron luego al festival provincial, y le puedo estar mencionando, ya hablé de Guerrillero Heroico, sí, con su profe, su instructora de arte, Meidi, que obtuvo también premio en la modalidad de danza, pero también puedo estar hablando de la secundaria Luis Pérez Lozano, que presentó, tuvo premio del festival municipal, pasó al provincial con su coro y con un dúo también, que son partes de la creación del instructor de arte Nelson Ramírez, que a su vez es músico, trovador, sí, y que tenemos el privilegio también de que forme parte de nuestro ejército de educadores en nuestro centro. No. También la secundaria básica Rafael Espinosa, también la instructora de arte, también obtuvo premio. La secundaria 5 de septiembre con Mozambique. Tuvimos también la escuela Julio Luis Rodríguez, solista, Fernando Cuesta Piloto. Es decir, que tuvimos un despliegue de talento y de estudiantes involucrados en todas estas creaciones de los instructores de arte, que fue un momento especial.
También podemos mencionar que tenemos en 39 círculos infantiles la creación de colmenitas, que también ha dado muchísimos resultados, pero también es muy válido mencionar los 82 ingresados de esta formación de la Escuela Pedagógica, que nos están también ayudando muchísimo en estos programas de la formación del proceso docente educativo en los niveles educativos, porque es una formación que fue creada para eso, para el apoyo como tal de la educación artística en estos niveles educativos. Y aún seguimos trabajando, porque todavía contamos ahora en estos momentos con 177 especialistas allí en la Escuela Pedagógica.
Claro, ellos son nuestra futura fuerza laboral, hay que darle seguimiento. Y a estos que ya forman parte de nosotros, pues nosotros igual, nunca dejarlos de la mano, seguirlo para que no se desmotiven, para que no nos abandonen y sigan continuando elevando la cultura y la formación.
O sea, Mari Flora, esto que los egresados de la Escuela de Formación Pedagógica trabajan muy estrecho con el instructor de arte.
Vinculado con el instructor de arte.
Aunque la función de ellos, la razón es de diferente. Ser de ellos no es crear, la razón de ser del instructor de arte, además de impartir el programa, es crear. A ver, estos muchachos, no, la razón de ser no es crear, desde impartir lo que es el currículo general, ver las asignaturas de educación musical, educación plástica en primaria, educación artística en secundaria básica, cultura artística preuniversitaria, como decía la metodóloga. Ellos no están imposibilitados de crear, claro, porque tenemos muy buenos instructores, especialistas de estos graduados que son como instructores de arte. Yo los veo en mi municipio casi como son un instructor nuestro de arte más. E incluso le pongo el ejemplo.
Me gusta.
Le pongo una vivencia que yo siempre le digo, yo no la miro a ella como una educadora, una profe de educación musical, la profe Melanie de la Escuela Guerrillero Heroico. Porque hay profesores de egresados de la Escuela Pedagógica que, por supuesto, tienen más afín a lo que es lo educativo, la clase, y se quedan ahí el margen y no crean. Acá tenemos que esta propia profe de la que estoy hablando, maestra de educación musical primaria, Guerrillero Heroico, presentó incluso talento del Festival de Artistas Aficionados, aunque quizás no es su razón de ser, pero ya lo, ellos también en la escuela reciben programas de la especialidad, ¿ves?
Claro.
Y entonces depende del interés también.
No, de aparte de estos especialistas, los primeros tutores cuando llegan a la escuela, los primeros tutores son los mismos instructores sí. ubicados en estos niveles educativos. Y ellos como tal, en la grada curricular, en la formación pedagógica, no están con la preparación de las clases televisivas, de nada. Ellos se preparan cuando llegan al nivel de estos instructores de arte. Entonces tienen el conocimiento. Es verdad que muchos de estos especialistas, estos 82 ingresados, a veces nosotros creemos que son, bueno, son nuestros, son instructores, para nosotros son instructores igual, porque ellos se vinculan más con la creación también. A veces, como son tan jóvenes, tienen que adquirir la experiencia en la parte metodológica, y eso es lo que nosotros estamos, en eso estamos trabajando, que se vinculen con estos instructores de arte para que lo apoyen en la parte metodológica y tengan conocimiento de estos programas que se aplican en cada nivel educativo.
Nos escribe Ignacia de nuevo: aprovechar el espacio para reconocer la labor de instructores de arte y otros especialistas en la calidad de las actividades en el recién concluido verano 2023, demostrando que son una fuerza necesaria en el trabajo comunitario. Firma Consejo de Dirección Educación Provincial de Cienfuegos.
Sí, nosotros recién concluimos un verano que, aunque con menos recursos materiales, sí podemos decir que la calidad quizás superó lo de otros veranos anteriores. Tuvimos actividades, el sistema de educación mantuvo abiertos centros educativos que ofrecieron servicios de semi-internados, otros realizaban actividades recreativas, culturales y deportivas, y tuvimos también muy activo el Palacio de Pioneros. Palacio de Pioneros, que estuvo ofreciendo talleres de cursos de verano de las diferentes manifestaciones artísticas los miércoles y viernes por los propios instructores de arte de la Brigada José Martí, que nosotros tenemos contratados en el sistema de educación, pero a su vez también fueron los responsables del diseño artístico, los espectáculos variados del sábado y domingo de ese Palacio de Pioneros. También a su vez actividades en las comunidades, donde también se movieron y tuvimos participación en el Consejo Popular Reina, en San Lázaro, Punta Gotica, en el Parque Villuenda, en el Distrito Petrolero de Junco Sur. Nos movimos, tuvimos un verano bien activo.
4351-7001, atiendo a este oyente que nos llama. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Mire, por aquí es Carmen Varela.
Ah, Carmen.
Hola, director.
Bueno, yo quisiera...
Dígame, Carmen.
Bueno, yo quisiera darle un mensaje especial a las dos compañeras que están ahí. Son dos bellas trabajadoras, fueron bellas estudiantes, con un amor completo hacia la profesión, y hoy desarrollan una actividad extraordinaria. Yo creo que dedicarse a la formación cultural integral de las nuevas generaciones y hacerlo desde esa posición que ellas tienen, pues constituye un ejemplo dentro del grupo de los instructores de artes que se graduaron en la escuela y que hoy desempeñan la labor de educar dentro de las escuelas o desde las casas de cultura para que las nuevas generaciones desarrollen el gusto estético, conserven el patrimonio cultural, musical, artístico en general, lo protejan y sobre todo sean defensores de la cultura cubana como escudo de la nación.
Así es.
Gracias,
Carmen, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por esta intervención de usted aquí en el Triángulo de la Confianza. Vamos a hacer un alto en el diálogo con la licenciada Flora Mildred Castillo Acevedo, metodóloga provincial de educación artística, y Dalmar Hernández Monteagudo, metodóloga municipal en Cienfuegos. No se vaya al dial, que en breve regresamos.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
El sistema de casas de cultura contribuye al fomento de la sensibilidad por la creación artística y literaria.
Instructores, especialistas y artistas aficionados en barrios y comunidades fortalecen la inclusión social y el orgullo de ser cubanos.
Trabajo cultural comunitario, estrategia para la defensa de nuestra cultura, identidad y patrimonio.
La magia de la radio te llega hoy, lo mismo a tu computadora que a tu radio.
Un domingo determinado para reina, por la noche.
Y en esta radio hay un espacio que no envejece porque vive de tus vivencias.
Y se formaba una batalla campal.
El Triángulo de la Confianza. Ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Seguimos en la emisión número 7408 del Triángulo de la Confianza, lunes 11 de septiembre de 2023, pero vamos a conocer cuál es el tema de mañana, quién será nuestro invitado o nuestra invitada mañana martes. Para ello tengo a mi lado a Daniel Alejandro para que se los informe. Buenos días, Daniel.
Buenos días para ti, Jorge, para nuestras invitadas y también para la audiencia del Triángulo. Mañana, en esta emisión de martes, estaremos con Dania Pedraza, especialista de primer grado en Medicina General Integral, jefa provincial de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Además, contaremos con la presencia de la licenciada Ana María Fonseca, jefa del Departamento Provincial Pro Salud del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, conocido por sus siglas como CEPEN, a propósito de la Semana Mundial del Bienestar de la Salud. Este será el tema.
Así que ya lo saben, mañana tema de salud aquí en el Triángulo de la Confianza. Nosotros seguimos hablando de educación artística en el sistema educacional en la provincia de Cienfuegos. ¿Cuán es importante, Florida Mar, la enseñanza preuniversitaria? Porque los niños todavía en la primaria, en los grados iniciales, después viene la adolescencia, viene la secundaria, pero ya en el pre comienzan a establecerse gustos musicales, consumo musical, consumo artístico, gustos estéticos. ¿Cómo fortalecen ustedes esa área de la parte del preuniversitario, Florida Mar?
Desde el programa de cultura artística, los instructores de arte o el especialista que esté impartiendo este programa, en su plan de estudio hace como una continuidad de estudio de los programas desde la primaria, disculpen, y va creciendo en la profundidad. Luego el de secundaria básica, también educación artística, donde va formando los gustos, los valores por nuestra cultura popular, tradicional, por el rescate de nuestras tradiciones, costumbres, de nuestro patrimonio inmaterial. Que no, y en el preuniversitario, ya le decía, con esta trayectoria que ya el estudiante ha pasado por los diferentes niveles educativos, no viene, como decimos, como en primaria, que vienen en blanco, no vienen en cero, sí, que ellos tienen una base. Ahí es un papel fundamental que hace nuestro especialista o instructor de arte, formando y tratando de que no nuestras costumbres, nuestra cultura popular no se pierda. Y no la colonización cultural, pues
es que viene como este programa
de... ¿Cuál puede ser un tema de una clase, por ejemplo, en cultura artística en pre?
El arte y la comunidad.
Ya.
Es que como tal, como le iba a explicar, este programa de cultura artística en su grado curricular viene derivado a esas necesidades de estos estudiantes de preuniversitario. Por ejemplo, en la grada curricular se habla del arte de la comunidad, del patrimonio, como estaba hablando de Almara, de la interacción del estudiante, de estos estudiantes de preuniversitario, según sus necesidades, porque hay una unidad donde piden las necesidades de estos estudiantes para poderlas aplicar y trabajar con ellos dentro de la institución y fuera de la institución. Entonces, ayuda mucho porque ya cuando ellos llegan, pasan décimo grado y llegan a onceno, ya ellos los que trabajan en onceno son actividades complementarias, pero ya tienen conocimiento como tal de todas las manifestaciones artísticas, de todo, del arte y la comunidad, de las escuelas y las otras instituciones alrededor, y se trabaja con ellos en estas actividades complementarias.
Hay un tema peculiar que pudiéramos estar hablando, por ejemplo, el disfrute del tiempo libre. Disfrute del tiempo libre de un joven que pasó por la adolescencia y quizás dicen, bueno, el disfrute de tiempo libre, cómo el ese especialista enfatiza que ese disfrute de ese tiempo libre de ese joven no sea para estar quizás escuchando música que nos aleja de nuestra cultura. Entonces es el desde el punto de vista de cómo imparte su clase, la motivación que lleva, su preparación también como docente, cómo contribuía a que ese estudiante pues entonces pudiera estar enamorándose de lo bello que es nuestra cultura y que no puede perderla, de nuestra música cubana, de nuestros bailes populares. Y de no, porque ahora lo más común es, por ejemplo, los bailes contemporáneos, los bailes fusión, pero cuánto no más así tenemos que hacer de nuestros bailes populares. Podemos bailar y podemos utilizar e introducir el otro tipo de música, pero no es solamente lo que te guste a ti, sino vamos a también lo que te aporte mejor también a ti. Y el educador tiene esa función.
Sí.
De cambiar mentalidades, de cambiar conductas, y el arte es fundamental en eso. El arte transforma conductas, pensamientos.
Ustedes hablaron de que en décimo grado cultura artística, ¿no?
Cultura artística.
11 y 12.
Actividades complementarias. Actividades complementarias. Vinculadas a todas las manifestaciones artísticas. A ver, los especialistas que se encuentran ubicados en los preuniversitarios tienen como tal el trabajo de que estos estudiantes se vinculen a todos los proyectos artísticos que existen, ¿me entiendes? Ya sea de danza, música, de teatro, porque como tal nosotros en estos preuniversitarios tenemos varios especialistas ubicados, ya sea las cuatro manifestaciones o solamente dos manifestaciones.
Ahí se abre a la opción del estudiante, de su inclinación hacia una especialidad. Pues está en 11 y 12, están puestos en el mismo horario, y el estudiante tiene la posibilidad, si hay mi inclinación es hacia la especialidad de música, pues vuelvo entonces para el taller de música, si la de danza, y así también tiene que ver con los especialistas que haya también en el centro, ¿no? Se abre de acuerdo a la cantidad de especialistas que haya y nos permite entonces estar jugando con...
Flor, en cuanto al trabajo de los municipios, ¿qué municipios destacan más en este trabajo en la educación artística? ¿Hay algunos que tienen más avance?
Sí, existen municipios que algunos tienen más avance, otros no. Por ejemplo, podemos estar hablando del municipio de Palmira, podemos estar hablando del municipio de Cumanayagua, que tiene el preuniversitario Carlos Roló, el IPBC, que tiene proyecto cultural como tal de moda.
Y potencial de cultura también.
Y muchos de los especialistas que hoy trabajan allí han tenido reconocimientos especiales a niveles nacionales. Y entonces, Aguada también, a pesar de tener muy pocos especialistas, también trabajan. Nosotros hemos ganado mucho en la parte artística en todos los municipios. Nosotros, y ahora estamos potenciando la parte metodológica, que eso es derivado a la superación del instructor de arte, que es bueno también de comunicarlo, porque se trabaja desde la Casa de las Culturas, que nosotros también estamos vinculados a las Casas de Cultura, a pesar de estar en el sector educacional.
Enseñar, pero también con la metodología que lleva.
A ver, el tercer perfeccionamiento también nos permite la posibilidad de abrir nuestras aulas. No es solamente la clase que se hace, la clase común en un aula dentro de la escuela, sino sacarlo. Estamos dando, por ejemplo, vamos a dar las artes plásticas, y no es dar la clase en el aula, pueden incluso dar la clase en una galería. Y ahí, mediante la obra visual, la apreciación de una obra plástica, tú les puedes estar hablando al estudiante del equilibrio, del significado de los colores, del contraste, de la textura, y hacer una apreciación de la obra plástica que no tiene nada que ver con si la clase la diéramos en la escuela. Incluso nosotros tenemos los convenios institucionales y tenemos excelentes relaciones con el sistema de cultura también. Eso es un vínculo estrecho, y podemos también contar con el propio artista que incluso nos puede hacer una disertación de su obra. Eso se convierte en una clase magistral.
No, eso es.
Todo esto nos ayuda con el nuevo perfeccionamiento. Todo esto es derivado del perfeccionamiento.
¿Por qué? Porque en el otro que no te permitía mucho.
Sí, nos permitía, pero ahora nos ayuda a profundizar, ¿ves? A profundizar contenidos para nosotros poder llegar e interactuar la escuela-comunidad. Nosotros siempre hemos trabajado, ¿ves? Como decía Amara al principio, la escuela es más importante,
el centro cultural es más importante
de la comunidad, y siempre hemos trabajado para eso. Pero con la llegada del perfeccionamiento nos ha ayudado a profundizar en los contenidos como tal de los programas para poder caer en esos procesos.
Nos ha hecho profundizar y Tenemos, por ejemplo, padres de nuestros estudiantes que son músicos, que son artistas plásticos, que son artistas de la danza, y que nosotros los podemos incluso vincular y llevar a nuestro turno de clase para que ellos nos puedan estar hablando e incluso representando lo que del tema vamos a estar tratando. A ver, nuestros instructores de arte hoy están asumiendo una tarea que incluso deben es general. Yo soy instructora de arte de teatro, pero tengo que saber de la música, de la danza, de las artes plásticas, porque el programa lo abarca. Pero no necesariamente yo, si soy instructora de teatro, tengo la técnica para trabajar la danza o para trabajar la plástica. Y es que eso nos permite, entonces podemos buscar a ese especialista, llevarlo a nuestras aulas, o nosotros llevarlo a donde esté el especialista, donde está el artista, su taller, o la Casa de la Cultura en un taller que tenga, o incluso cuando estamos hablando de los medios expresivos del teatro, hacer el vínculo y llevarlo al propio teatro Tomás Terry o Velas Teatro, que también tenemos también relaciones y tenemos los convenios, y ellos puedan estar visualizando desde una obra de teatro hasta la parte de atrás del teatro, la bambalina,
No, es importante lo que tú hablabas, Florida, además, el patrimonio inmaterial también, o sea, no solo llevarlo, sino conocer tradiciones que tiene una comunidad. Yo me imagino que en Palmira, las tradiciones de Palmira son riquísimas para que eso, el instructor de arte y los jóvenes que están apoyando también de la Escuela Formadora de Maestros, puedan llevar un trabajo cultural muy integral, o sea, igual que en Cienfuegos, toda la experiencia Cumanayagua también, que tiene todas esas tradiciones y ese patrimonio inmaterial, también hay que defenderlo y llevárselo a los alumnos, a los niños. Hay quienes no saben, o sea, cosas que son importantes para conocerlo también, lo que no se ve, lo que ellos no ven, que hay detrás de todas esas tradiciones. Quienes han pasado por un teatro, usted pregunta, usted tiene que decirle, porque en este teatro Terry ha encantado figura importante, o sea, tienen que conocerlo también.
Sí, incluso además, algo tan sencillo como que en ocasiones puede ser que hay algún estudiante que no tenga dominio completo de las notas de nuestro himno nacional.
Así mismo.
Los instructores de arte juegan un papel fundamental ahí, no solamente con el estudio de la letra del himno, sino la entonación correcta, en lo que representa para nosotros los cubanos. Y eso, y a su vez también con la bandera, con el escudo y demás, pero el himno nacional se canta en el matutino de todas las escuelas. Y en eso también estamos trabajando inmersos, porque tenemos que volver a que nuestras escuelas sean coros, pero un coro excelente, incluso lo hemos tenido y los tenemos, en que se cante el himno nacional con toda la entonación, con el sentimiento que lleva, que es un himno de guerra.
Claro, a mí me pasa mucho, y muchos cubanos que hemos salido del país, me pasa mucho, Flora y Damar, que yo cuando estuve, por ejemplo, en Guatemala, asistí mucho cuando estuve con los médicos haciendo reportajes, y bueno, se cantaba el himno, y uno veía cómo los guatemaltecos cantaban el himno, y en Venezuela me pasó también ahora en el 2017, los guatemaltecos te cantan el himno donde quieras. Sin embargo, nosotros, yo veo a veces, yo soy de los que canto el himno donde quiera. Si estoy en el estadio de pelota, lo canto, no a una entonación alta, pero siento el himno. Y muchos cubanos se quedan callados cuando se canta el himno. Yo creo que es una de las cosas también que tenemos que lograr en la educación artística.
Claro.
Decirle a los niños, el himno nacional donde quiera se canta no es para estar callado. Usted tiene que sentir el himno y cantarlo. Claro. No es una entonación, pero sí sentirlo, que vean que usted siente el himno, porque es una tradición en otro país. Bueno, se nos acaba el tiempo, Flora y Damar. Yo sé que hay muchas cosas todavía para hablar del tema interesante, porque más que hablar de educación artística, estamos hablando, por supuesto, de cultura cubana y de la formación integral de las jóvenes generaciones aquí en la provincia de Cienfuegos. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa. La invitación siempre permanente para que vuelvan aquí al programa. Así que próximamente seguro volverán de nuevo. Yo estoy seguro que durante el curso escolar, para que nos cuenten más, nos cuenten de cómo va marchando este curso en la educación artística. Bueno, amigos oyentes, usted no se vaya del dial, que en breve estamos con lo que usted espera también, la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
Desarrollo sostenible, educación con calidad.
Desde los inicios, el proceso socialista cubano garantiza una educación universal, inclusiva y equitativa de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos. Ha sido un principio esencial.
En todos los niveles de enseñanza, la educación es gratuita y muestra resultados. Cuba ha alcanzado elevadas tasas de escolarización y retención en los niveles primario y secundario.
Desarrollo sostenible. Educación con calidad.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Los próximos minutos del Triángulo de la Confianza son para actualizarnos sobre asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido y del gobierno en la provincia. Comenzamos con la actualización de los apagones. Sistema Eléctrico Energético Nacional. Hubo déficit de capacidad ayer hasta la madrugada, hasta las 12:41 de la madrugada. La máxima afectación el día fue 505 megawatts a las 18:30. Disponibilidad del sistema eléctrico a las 7 horas era de 2.320 megawatts. Se estima para el horario pico una afectación de 180 megawatts horario diurno. Fuera de servicio por avería la unidad número 2 de la termoeléctrica de Felton, en mantenimiento la 6 de Energas Boca de Jaruco y la 6 de Renté. Fuera de servicio por bajos niveles de combustible se encuentra la unidad 6 de la termoeléctrica de Mariel. Bueno, para el horario pico de la noche, una disponibilidad de 2.521 megawatts, demanda máxima de 2.850, un déficit de 329, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 339 megawatts en este horario. Así que tendremos hoy afectaciones en el país. En el sistema eléctrico, la provincia de Cienfuegos lo está anunciando también. Ayer hubo apagones hasta las 12:40 de la madrugada, o sea, coincidía jornada de hoy, lunes. Afectación máxima en la provincia de 20 megawatts. Hoy, 11 de septiembre, se pronostica afectación por déficit de capacidad. Déjame revisar entonces el Telegram de la empresa eléctrica, porque estaba viendo que había afectaciones esta mañana ya en algunos circuitos de la provincia. A ver, en estos momentos 15 megawatts en estos momentos afectados en Cienfuegos. Está afectada la calzada de Dolores, así que si va a hacer alguna gestión en la calzada de Dolores, en estos momentos hay afectaciones en las tiendas, en los lugares de la calzada de Dolores. Es el único lugar de la ciudad de Cienfuegos donde está afectado. Si va para el bulevar, puede ir al bulevar en estos momentos, que hay servicio eléctrico. Bueno, vamos a recordar lo que sucedió el jueves en la reunión de la Comisión de Sostenibilidad dirigida por Maridé Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, Alexander Corona Quintero, gobernador de la provincia. En esta comisión, William Cordero Hernández, el director general de Mantenimiento y Construcción en la provincia, brindó una información. Vamos a escucharla. Ya Zavalo la tiene lista para colocarla.
William, nosotros trabajamos en tres acciones, aunque hubieron dos imprevistos, estamos trabajando en cinco. Primero, la cuartería en blanco y en negro, habíamos quedado, ya empezamos a cambiar tubería de 64 para acá, inclusive ahí también estamos cambiando techo. Eso va a tener solución, todo nuevo, quitando todo completo, como habíamos acordado, a partir del proyectico, y ahí se está trabajando, ahí está la presidenta del consejo con nosotros permanente, y se está haciendo un buen trabajo ahí. El edificio 34 de Junco Sur.
¿En qué otra cuartería están trabajando ustedes?
La de 25 también. Esa también, cambiando techo completo.
¿Qué falta ahí?
Ya, se está trabajando, se cambiaron los techos, se está haciendo lo de la bañilería nada más, el retaqueo, ya eso también tiene solución. Y el blanco y el negro estamos...
Ahora, de los acuerdos que tenemos pendientes con él, de aquí, de cada techo que hay que cambiar, rehabilitaciones integrales.
Hoy, uno a uno ahí, lo vamos a chequear sin problema.
Bueno, sería bueno que lo comente.
Estamos trabajando en 20, total son, bueno, Gloria, que es la primera, los bebés de Cienfuegos, que ahí se está trabajando, se empezó a comenzar a trabajar esta semana. Graciela, ya el techo está en terminación, están colocando retaqueo. Lin está pendiente. Julio Jova, se le está entregando los recursos de terminación ya, que lo sacamos ayer, que es el Grey y un juego baño para que termine.
Rehabilitaciones de cuartería, de techo.
Ah, ya.
Que tenemos es la de la cara, señor.
¿Y qué falta con eso? ¿Ya no le pusieron el techo?
No, a esta no.
¿Por qué?
Porque estábamos en Graciela.
Pero no me hables de nadie. El techo, esto, ¿no lo tienen? ¿Y por qué no se lo ponen? ¿Por qué no se lo ponen? Si la gente se sigue mojando. Cambien el techo, ¿no lo tienen? Cambien el techo. Además lo acordamos aquí. Ese fue el caso último que atendimos. Sí, sí. Bueno, ¿por qué no lo hacen?
Jefe, se está terminando ahí, esa brigadita va para ir para arriba.
No es la búscate otra brigada, no tiene que ver una cosa con la otra. No esperen, la gente se sigue mojando. Ese concepto usted tiene que acabar de apoderarse de él. Donde quiera que haya una solución de techo, hay que darla. En las cuarterías, que nos quedan a veces dos o tres casas, que son las que no, hay que hacerlas.
Eso, por eso barrimos 25 y estamos barriendo en blanco y en negro.
Y ustedes, el municipio, tienen que ser más exigentes por eso, más proactivos, el municipio. Aquí hay cuarterías que la gente ha venido construyendo y nos quedan tres o cuatro casas que por determinada razón ellos no han podido, por esfuerzo propio. Bueno, vamos a intervenir a nosotros y erradicamos una cuartería. ¿Cuántas hay así? ¿Cuántas hay? Varias, ¿no?
Alrededor de 11 casos hemos identificado.
Entonces, ¿y por qué no las intervenimos esta tarde? ¿Cuál es la razón? Muchos de ellos incluso te dicen, denme los recursos que yo lo voy a hacer. ¿No es así? Bueno, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacen?
La señora que faltaba por salir de la cuartería, ¿ya salió? ¿Para poder terminar la cuartería?
No, estamos trabajando en ella. Ahí poquito a poco.
Ella no quiso, pero hicimos una alternativa como gobernador del
indicador. Bueno, ese programa, lo que llama la atención es que ese programa tiene que tener más velocidad, porque las problemáticas que tienen ahí esas personas son grandes. Y sobre todo en el periodo de lluvia que estamos, y lo podemos resolver, tenemos el recurso para resolverlo. Lo que hay que ser más ágil.
Bueno, el edificio 34, ahí estuvimos ayer en las tres cositas que nos faltaban, que hay un rollito ahí en la cinterna que tienen un salidero y estamos buscando cómo sustituir un pedacito de tubo de gabán ahí, que está complejo. Le pusimos las tapas ayer.
El edificio de Juncosur que iba a entrar una MIPYME, ¿es ese 34?
No, MIPYME no.
El 12 plantas, ¿por dónde andas?
Ya ellos estaban terminando de resolver uno reducido de 75, pero ya tienen casi todos los materiales para poder empezar.
Sí, pero ¿cuándo empiezan? Siguen pasando.
Yo dije que empezaba la semana que viene.
Siguen pasando los días. ¿Pero la semana que viene qué día?
A partir del lunes. Hoy iba con la gente de la agricultura, porque creo que los de la agricultura son los que tienen los reducidos de 75 y los iba a comprar allí los que le hacían falta. Porque quiere entrar con todos los materiales en la mano. Para poder entrar.
Eso es lo más complejo que estamos atendiendo hoy en el edificio. Miren, a ver, si es el lunes. El jueves que viene volvemos a chequear. Y no es para meterse ahora 15 días resolviendo. Eso es una semana, 3 días. Porque aquí estamos hablando de tirar todas las conductoras nuevas por abajo del edificio. Sigue, Will.
Se concluyó el 33. Ahí alrededor trabajamos a partir del 34, en el 33 y 32, y con la presidenta del consejo, la delegada, las cuatro cositas que resolvimos ese tema ahí. Se está trabajando en el 5 plantas pastorita, vamos a estar el lunes terminándolo ya con todos los enganches que faltan. Y se ordenó todo, se le dio todos los recursos ahí con ayuda a los vecinos, el edificio 26 de Managiraron, que nosotros no teníamos un problemita ahí en la esquina de la hotelera y también se resolvió, falta unas tapitas que entre hoy y mañana debemos estar resolviendo. Para la semana, bueno, vamos a seguir trabajando en blanco y en negro, vamos al edificio, tenemos ahí un casito que el delegado nos llamó. En el edificio 26 de Buenavista, nosotros trabajamos todo, pero hay una señora mayor ya en el apartamento 13 abajo ahí que tiene una obstrucción que vamos a trabajársela ahí para que no, porque además no, está en muy mal estado.
Correcto, resuélvanlo.
Eso hay que trabajar. Y bueno, vamos a terminar ya el 34 de Juncosur y terminar el 18. El 5 pastorito, después vamos a ir a 18 plantas, el 15, discúlpame.
Hay un grupo de edificios de esos que tú todas las semanas los mencionas aquí.
No, porque son de diferentes lugares. No, sí.
¿Cuál? El 34, los de pastorita, los de Buenavista, no acabas de... Oye, los mencionas mucho aquí, los mencionas mucho. Agiliza, no pare, de noche. Ahora estás en Hermana Giral y así.
No, Hermana Giral salió, esos son imprevistos que salen, jefe, imagínese usted. Salió y lo resolvimos de inmediato.
Bueno, escucharon ustedes este análisis en el gobierno provincial. Ahora nos vamos hasta la sede del gobierno central porque se habló de la atención a personas vulnerables, tema importante para el país y también que ustedes se debate también en la agenda pública del Triángulo de la Confianza. Adelante, Demetrio Villarrutia con este reporte desde la capital cubana.
Potenciar los programas sociales en el país, su implementación y conocimiento resultan premisas impostergables en un escenario hoy complejo y en el que el gobierno cubano destina enormes recursos materiales y financieros para la atención a grupos y familias en situación de vulnerabilidad. Así trascendió durante una reunión encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y en la que además participaron el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el vicepresidente de la República, Salvador Badés Mesa. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Feitó, expuso con amplitud los diferentes programas que en este sentido desarrolla el país, que tienen un carácter transversal y en el que participan organismos e instituciones de la Administración Central del Estado. En su informe, la titular de Trabajo y Seguridad Social consideró esencial la labor en la comunidad, ese pequeño espacio donde vivimos, y también el de los trabajadores sociales, hoy alrededor de 7.000 en el país, aunque a corto y mediano plazo se prevé la formación de un mayor número para la atención directa en los consejos populares.
Estas políticas donde tienen su expresión fundamental es a nivel de comunidad. Y aquí es muy importante la participación familiar, la participación de la comunidad, que los problemas se identifiquen desde la comunidad y que se traten de buscar soluciones alternativas a esos problemas desde la propia comunidad. Y voy a ponerte un ejemplo. Hay comunidades en que están identificados un grupo de situaciones y hay potencialidades que se puede generar empleo, que se puede generar servicio, y esas son las cuestiones que tenemos que potenciar.
Los programas sociales en Cuba comprenden a las madres y familias en condición de vulnerabilidad, la incorporación de las personas al estudio o al trabajo, la propia transformación de los barrios, actualmente más de 1.180 en todo el país. El primer ministro Manuel Marrero Cruz insistió durante el encuentro en trabajar para que la población conozca más sobre esos programas y poder lograr un mayor impacto en su implementación. Hay mucho mérito en estos programas, acotaba el presidente, y agregaba que cada uno de ellos necesita el acompañamiento de una adecuada estrategia de comunicación social para sensibilizar a las personas y que puedan apreciar el esfuerzo que se hace. En este sentido, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Feitó, en una parte con la prensa, habló del presupuesto que destina el Estado para asegurar los programas de atención a los sectores y personas más vulnerables.
Se aprobó la Asamblea Nacional del Poder Popular 6.000 millones de pesos destinados solamente a la asistencia social. Y dentro de ese presupuesto que está destinado al pago de las prestaciones a aquellas familias que tienen ingresos económicos insuficientes, hay 733 millones destinados a la entrega de recursos a esas familias que están en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de camas, de colchones, estamos hablando de habituallamiento, sábanas, funda, toalla. Llega a las comunidades, por ejemplo, cada vez que pasa un evento climatológico, todos esos recursos que se entregan en la comunidad se entregan de manera gratuita. Lo que siempre nosotros decimos es que hay que dar mayor participación en la comunidad en el momento en que se están entregando esos recursos, para que ese esfuerzo tan grande que hace la revolución para que lleguen esos recursos a esa familia sea verdaderamente efectivo.
Como parte de la atención a las personas en condiciones de vulnerabilidad está la política de los deambulantes o habitantes de calle, que según Marta Feitó deberá actualizarse.
Hay 9 centros en el país destinados a la atención a personas con conducta deambulante. Hay que revisar cuál es el sistema que existe en estos momentos, que son las deficiencias que tenemos, que a veces no se sabe qué hacer, a dónde llamar, a dónde acudir, qué hacer cuando una persona tiene una conducta deambulante y uno la detecta en la calle, a dónde llamar, quién es el que tiene que buscar a esa persona, cómo es la forma en que hay que conducir a esa persona para que de una manera voluntaria acceda a ser llevada a esa institución, todo lo que es la evaluación que tienen que hacer es un equipo multidisciplinario que hay allí para atender a esas personas. Y nosotros también tenemos que exigir, porque hay muchas personas que tienen conducta deambulante o habitantes de calle, como se conoce en algunos lugares, que tienen familiares obligados a prestarle ayuda, lo cual está refrendado en el Código de la Familia. Entonces es importante también exigir no solamente al Estado, sino también exigir a esas familias que tienen la obligación de atender a esas personas.
Bueno, escucharon ustedes este reporte de la capital cubana. Chequean atención a personas vulnerables. Interesante lo que se abordaba en el plenario de la capital cubana. Gracias a ustedes, amigos oyentes. Por hoy es todo. Nos volveremos a encontrar mañana con esta invitación de los Novos.
Y haremos otro triángulo. Otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.